En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Algunos han calificado de histórico el discurso pronunciado esta semana por el presidente de Francia, Macron, ante los obispos franceses en el Colegio de los Bernardinos de París, lugar emblemático de inspiración cristiana que se presenta como un espacio de libertad que nos invita a cruzar nuestras miradas para caminar en la comprensión del mundo y construir un futuro respetuoso del hombre. Macron habla de bioética, con temas de tanta actualidad y discutidos en Francia, como el final de la vida, el aborto, los vientres de alquiler o la emigración. Pero básicamente insiste en la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, entre la dimensión de la acción política y la fe religiosa. En nombre de la República, Macron pide tres cosas a los católicos: el don de vuestra sabiduría, el don de vuestro compromiso y el don de vuestra libertad. No le parece sano ni bueno que los políticos instrumentalicen a los católicos con vistas electorales, ni los ignoren como sucede frecuentemente. Necesitamos un diálogo y una cooperación de un tipo completamente diferente para lograr que las cosas avancen en la dirección correcta. Como presidente, afirmó, soy el garante del derecho a creer y a no creer. Considero que la laicidad ciertamente no tiene la función de negar lo espiritual en nombre de lo temporal, ni de desarraigar de nuestras sociedades la parte sagrada que alimenta a tantos de nuestros ciudadanos. No se trata, por tanto, de creer o no creer, sino de la repercusión social, política, económica, ética, de aquello en lo que se cree, sea esta creencia religiosa o laica, y cómo se ensambla en su diferenciación lo sagrado y lo profano, lo religioso y lo laico. No se trata de esto o aquello, sino de esto y aquello al mismo tiempo, juntos pero no revueltos, guardando cada ámbito, el religioso y el laico, su propia especificidad. En 2016, los obispos franceses publicaron un documento titulado En un mundo que cambia, reencontrar el sentido de lo político, del que se hizo eco toda la prensa francesa y en el que se plantea la cuestión del sentido de la vida. Al escuchar a la Iglesia, lo hacemos con interés y respeto, aunque no puede dar órdenes como en la época de Cristiandad, pero tampoco puede ser reducida al ámbito de la privacidad y de los templos. El Estado y la Iglesia, afirmó Macron, pertenecen a dos órdenes institucionales diferentes que no ejercen su mandato en el mismo nivel.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Pero se cumplen 25 años del nacimiento de una organización que yo confieso que no conocía, CECO, que es el acróstico de Ciegos Españoles Católicos.
Ya.
Una asociación que nació en Zaragoza, impulsada por Luis García Martínez de Aguirre. Es un hombre dedicado a su profesión, a la familia, cristiano desde su más tierna infancia, educado en ese sentido, y miembro activo de Cáritas, de Acción Católica, etcétera. A los 60 años, y a consecuencia de una intervención quirúrgica, perdió la vista, lo cual le hizo recapacitar y, desde luego, pasar una crisis importante, como él reconocía. Pero vinculado desde muy joven a la Acción Católica y a su Cáritas parroquial, pensó que podía hacer algo, se afilió a la ONCE, porque pensó que era un buen momento, claro, y empezó a experimentar una sensación nueva, que supongo yo se experimenta más asiduamente de lo que parece, y no solo las personas que tienen la desgracia de perder la vista, que es la soledad. Eso le llevó a empezar a buscar, a una búsqueda personal. Resulta que a principios de los años 90, la Federación Internacional de las Asociaciones Católicas de Ciegos, que existía desde hacía años y que tiene sede en Suiza, invitó a la ONCE a que participara en su asamblea anual y mandaron a Luis. Allí conoció el trabajo que las asociaciones de ciegos católicos hacían en países como Colombia, Italia, Holanda, Chile, Bélgica, etcétera. Y a su vuelta dijo manos a la obra y fundó Ciegos Católicos Españoles. Esto era en el año 1993. Hoy el presidente es Ignacio Segura Madico y él es nuestro invitado. Buenas tardes, Ignacio.
Muy buena, María Eugenia.
Bueno, he leído que lo que CECO buscaba, y que supongo que estos 25 años siguen siendo de esa búsqueda, pero a ver en qué lugar estamos, era que los ciegos encuentren un lugar en la Iglesia. ¿Es eso así o no?
Pues bueno, sí, vamos, el lema de CECO es oración, formación y servicio. Entonces, en la parte de servicio, porque bueno, oración y formación todos sabemos lo que es, Luis estaba muy preocupado en dos aspectos. El primero es la soledad que tienen las personas, y sobre todo la soledad en cuestión de fe, porque otro tipo de material ya lo cubren otras instituciones, como es la ONCE. Y después también en la integración dentro de la Iglesia, porque hay, como tú has dicho, un desconocimiento de lo que es trabajar con personas con discapacidad visual.
Ya, o sea que él consideraba que la Iglesia, por experiencia propia además, no daba respuestas a unas necesidades de personas en una situación de discapacidad concreta como es el ser invidente, ¿no?
Bueno, no es solamente no es dar respuesta. Yo diría que la Iglesia da la respuesta cuando tú te acercas. Muchas veces tenemos la mala costumbre de arrinconarnos, por eso es importante el asociacionismo. Entonces nos arrinconamos y pedimos lo que no estamos, lo pedimos por dentro, pero no lo pedimos desde fuera. También el desconocimiento muchas veces de las personas, porque hemos de comprender que la Iglesia está comprendida por personas humanas y que un sacerdote pues estudia mucha teología, pero por supuesto no sale doctor o no discausa en cuestión de ceguera ni en cuestión de drogadicción. Eso es el tiempo pastoral y es el tiempo de la misma persona. Entonces, si nosotros nos acercamos a la Iglesia nos abre las manos. Es decir, no hemos tenido ningún problema. Aquí en el 2011 se adaptó por primera vez la JMJ para personas con discapacidad y, bueno, gracias al apoyo de la Iglesia primero que se abrió y después a las instituciones que tenemos aquí en España, como es Fundación ONCE, como es la ONCE, como es el CERMI, se consiguieron las primeras jornadas de la juventud en las que las personas con discapacidad disfrutaron sin barreras. Entonces, la Iglesia no es que no sea sensible a que nos acoja, sino que nosotros tenemos que trabajar para darnos a conocer, como hicimos, por ejemplo, el pasado jueves.
Ajá. No, sin duda, porque lo que no se conoce no se puede ni siquiera intentar explicar y mucho menos amar. No se ama lo que no se conoce, ciertamente. Ha hablado de servicio. Bueno, he leído en la página web que, por ejemplo, tienen ustedes todo tipo de servicios que se vinculan con las redes sociales, que sin duda es una manera de estar en comunicación con otros, ¿no?
Vamos a ver, cuando Luis fundó CECO, la única red social que teníamos era el teléfono y encima pagando, que no era tarifa plana. Sí, la cosa salía carita. A día de hoy, gracias a Dios, la comunicación se puede realizar en miles de maneras. Eso sí, también esta gran incomunicación nos está haciendo que estemos cada día más incomunicados. Ese también es un gran problema. Los medios de comunicación, por ejemplo, que las personas con discapacidad visual utilizamos normalmente, es sobre todo la radio. Bien, el otro día estuvimos viendo de que, por ejemplo, la persona que representó a la DC, Irene, reconoció que, claro, ellos su desconocimiento de este mundo les hace también no practicar tanto el sistema de audiodescripción. Y claro, al ser una cadena, vamos a decir, aunque nacional, pero poco potente económicamente, pues eso supone unos costes. También ahí tenemos que intentar ir abriendo las puertas y ayudando. La cuestión no está en pedir, sino en concienciar y en trabajar conjuntamente todos.
Ignacio, pero hay que pedir, porque como no pida uno, está perdido.
¿Eh? Bueno, hay el refrán este que dice que el que no llora no mama, pero tampoco podemos pedir es estar llorando y no decir a esa persona es que tengo hambre y tú tienes que darme de comer. Hay que explicar algunas veces que a lo mejor eres un celíaco y no puedes comer gluten. Si tú no lo dices, pues te van a dar gluten.
Sí.
Esto es así, pero hay que concienciar a la gente el porqué.
Bueno, yo creo que sí, que se han roto muchísimas barreras y, sin lugar a dudas, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir eliminando cualquier cosa que a una persona, por el hecho de tener una discapacidad, la que sea, pero en este caso la visual, la separe del resto y la aísle del resto de la gente, porque esto no es así. Por ejemplo, otro servicio que ustedes tienen, que me ha encantado, es el teléfono de la amistad. ¿En qué consiste este teléfono?
Pues bueno, el teléfono de la amistad consiste en lo siguiente. El teléfono lo utilizamos en dos facetas. Uno, cuando llega el santo de las personas que tenemos como miembros de SECO, pues una persona se está encargando de llamar y felicitarlos, para que vean que no están solos. En este momento algunas personas piden más, porque es una llamada al año, un minuto al año.
Claro.
Eso es una gotita de agua en el mar. Entonces, las personas piden más. Y entonces ya lo que se hace es emparejar personas que están en soledad para que ellos mismos se vayan conociendo y vayan hablando por teléfono. Se intenta que no sean personas de la misma diócesis para que así se enriquezcan mucho más. Porque, claro, si yo hablo con uno de Jaén, hombre, puedo tener la posibilidad de conocerlo después de otra manera. Pero si yo hablo con una persona de Madrid, pues voy a conocer cosas de Madrid y me voy a enriquecer y vamos a tener más temas de palique, como se dice vulgarmente.
Claro. ¿Todo se alimenta a base de personas que son miembros de SECO o de voluntarios que colaboran con ustedes?
Bueno, vamos a ver. En SECO lo primero que se está intentando es no crear un gueto. Sí, SECO sigue un sistema de asociacionismo pleno. Sí, aquí toda persona puede ser miembro de SECO, independientemente tenga o no tenga una discapacidad visual. Hombre, las personas que, vamos a decir, también quieren participar en SECO y no quieren ser miembros, pues son los colaboradores, que son más que importantes. Y luego hay colaboraciones puntuales, como por ejemplo los Boy Scouts, que la semana pasada en la catedral nos hicieron un apoyo magnífico y hay que agradecérselo. Si nosotros nos damos a conocer, vamos a encontrar mucha ayuda en la iglesia. Pero si no nos damos a conocer, vamos a ser una mesa camilla arrinconada y con polvo.
Bueno, pues ni arrinconarlos y muchísimo menos con polvo. Vamos a pasar la bayeta todos los días y dar a conocer SECO, que ya digo que nosotros, yo no sé Pepe, pero yo no lo conocí, no conocía
no,
esta
tampoco,
asociación, Pepe tampoco. Y esta es la manera de que se pueda dar a conocer su trabajo, que ustedes están ahí al servicio de otras personas y al servicio de todos en general. Así que, Ignacio, enhorabuena y
pues
vamos
gracias.
A seguir caminando juntos.
Pues muchísimas gracias. Un saludo.
Adiós, buenas tardes.
Pues, hasta luego.
Gracias a Ignacio Segura y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Encarnación tiene un hotel en la localidad gallega de Valdoviño, que a su vez es un tanatorio. Lleva 14 años atendiendo a turistas y a difuntos.
Hombre, es que habrá gente que vendrá de fuera.
Algún turista tiene entrado con su maleta, la propia familia que está en el tanatorio le indica, no, mira, te equivocaste de puerta, vete para el otro lado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Puf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor, que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿En qué se parecen este sonido y este otro? Pues que en los dos hay vida. Como la que habrá el próximo 15 de abril en Madrid.
Yo voy.
Ven a celebrar la Marcha por la Vida el 15 de abril a las 12 de la mañana desde la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá.
Entra en sialavida.es e infórmate.
¡Sí a la vida!
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Conferencia Episcopal Española presentó el pasado lunes la campaña Me apunto a religión en el momento de realizar la matrícula en los colegios e institutos para la inscripción en esta asignatura. En esta ocasión la campaña se dirige por primera vez y principalmente a adolescentes y jóvenes que ya no se inscriben a religión o que nunca se han apuntado. El vídeo de la campaña, internet, las redes sociales insiste en la libertad para elegir esta materia. Si te lo cuestionas todo, cuestiónate por qué no ir a religión. José Miguel García es el director del secretario de la Comisión Episcopal de Enseñanza, que esta tarde nos acompaña. José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
A partir de los 12 o 13 años son los chicos los que en realidad y en la práctica los que hacen la elección de apuntarse o no a la asignatura de religión, ¿verdad?
Así es. Quizás incluso, dado los tiempos que vivimos, a lo mejor un poco antes del 12, sí, 13,
al
menos.
¿Verdad?
Pero al menos es verdad que a partir de esa edad los padres respetan las decisiones que los chicos toman, ¿no?
Sí.
Más allá de que, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Que por otra parte me parece muy bien, ¿eh?
Cuando empiezan la ESO, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Bueno, cuando los últimos años de ESO y bachillerato ciertamente son ellos los que deciden.
Sí. Pero también en esta campaña se invita a los padres a favorecer la educación religiosa de sus hijos porque es un derecho.
Cierto.
Que ellos tienen, claro.
Cierto. La campaña va dirigida fundamentalmente a los chicos, pero también hay algunos también carteles o spots que van dirigidos a los padres. En cualquier caso, es cierto que es muy importante defender la libertad. Por una parte, el derecho y la libertad. El derecho de los padres a educar y la libertad de los padres y de los chicos a recibir la formación moral, religiosa, de concepción cosmológica que ellos quieren o que ellos están viviendo, ¿no?
Uh-huh.
Lo cual me parece muy importante para la salud democrática de este país, ¿eh?
Claro. De hecho, lo eligen unos 3.5 millones de alumnos y realizan esta misión educativa unos 30.000 profesores.
Sí.
Claro, en los centros públicos un 35% de estos 30.000 que decimos y el otro 65% en centros concertados.
Sí, estos son más o menos las estadísticas que tenemos del curso pasado. Las de este año todavía no han salido.
No han salido.
Estamos en ello, ¿eh? Pero es cierto que la mayor parte de la educación religiosa, de la enseñanza religiosa, se desarrolla evidentemente en los colegios concertados por varios motivos. Los colegios concertados en un tanto por cierto muy elevado son católicos o de identidad católica o inspirada en lo que es el cristianismo. Entonces, bueno, ahí se oferta claramente también la religión y la mayoría de los chicos, ya que han elegido ese camino educativo, pues lo normal es que se acaben apuntando también a la clase de religión.
Claro.
En los estatales es otra cuestión. Aparte lo que es el panorama español es muy variado. No podemos, no sucede lo mismo en todas las autonomías, ni tampoco podemos compararlas, ¿eh? Porque
sí, luego hay diócesis más rurales, diócesis más urbanas.
En efecto.
Claro, claro.
Entonces, la única cosa que a mí sí me preocupa, por ciertos comentarios que a veces llegan, sobre todo de personas y también a veces de algunos delegados, es que se respete lo que es las decisiones que la Constitución española y que el Estado español han tomado es una asignatura libre, no se impone a nadie, pero que ciertamente también los colegios y las autonomías favorezcan lo que es la oferta libre y no simplemente que por distintos medios, formas, se impida o se dificulte el ejercicio de esta elección libre que tienen los padres y los mismos chicos.
Que así ha ocurrido además en varias ocasiones y se ha tenido que recurrir a los tribunales, ¿no?
Así es, por desgracia.
Sí. Volvemos a la campaña de este año. En la campaña se empieza con un test sobre algo que el adolescente se ha cuestionado alguna vez. Son como 5 preguntas las que proponéis, unas de tipo personal, otras de tipo más social, y además decís en la clase de religión no solo se habla de religión, sino de temas que afectan directamente a los adolescentes, a los jóvenes, sobre todo en esas edades, ¿verdad?
Sí, de hecho, en la presentación de la campaña, que también participó una profesora de un instituto estatal, ella testimoniaba clarísimamente cómo los mismos alumnos, los mismos chicos del instituto, agradecían muchísimo ese espacio de la clase de religión donde podían expresarse, donde podían exponer sus mismas dificultades, sus perplejidades. O sea, se les ayuda a vivir, se les ayuda a entrar en la vida. No es simplemente que se les pone allí, digamos, como unos contenidos teóricos, dogmáticos, abstractos o muy intelectuales. No, es un abrazo a toda la vida de los chicos y de los adolescentes, que es fundamental, porque son edades muy decisivas para lo que es el entrar en la realidad, ¿no? Uh-huh. Y ella me testimoniaba muy bien el cómo la buscan y cómo ella misma está disponible también para acompañar fuera de la hora de religión, pues a todos estos chicos en sus necesidades, sean de estudio, sean afectivas o sean también de perplejidades que a veces ciertas circunstancias de la vida les ponen, ¿no? Como pueden ser enfermedades o muerte, ¿no?
Sí. Además, dice en la campaña como tres verbos: aprender, cuestionar, comprender.
Sí.
Se aprende, se cuestiona, se comprende. Bueno, pues ahí entra todo lo que nos estás contando del testimonio de esta profesora de religión de un instituto, aunque también entra, digamos, los conocimientos, porque la religión ha estado presente en toda la historia de la humanidad y, por lo tanto, conocerlo es importante también, ¿no?
Sí, la influencia que ha tenido la religión, o sea, el hombre desde el origen tiene estas manifestaciones religiosas, o sea, a veces este discurso que a veces se hace por parte de ciertos grupos o políticos de excluir la dimensión religiosa del ámbito público, que me parece como tronchar o incluso por utilizar un verbo un poco fuerte, castrar lo que es la persona, porque la persona tiene la dimensión religiosa y tiene también, por lo tanto, que vivirla en el ámbito público.
Claro, y sería una carencia la educación integral.
Absolutamente.
Absolutamente, claro.
Eso es muy importante, el que entendamos. Luego nos lamentamos de ciertas consecuencias que sufrimos en nuestra sociedad, pero a veces estamos nosotros sembrando con ciertos vientos tempestades, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Muy importante.
Don César Franco, presidente de la Comisión de Enseñanza, en la presentación de la campaña afirmó además que el conocimiento de la religión aporta un plus de humanidad a la persona. Esto es importante también.
Claro, lo que es la persona, justamente estamos hablando de la formación integral, la persona es inteligente, pero es una persona que está determinada también por una cuestión del sentido, del significado, de toda la realidad de su vida. Todo esto, si él no lo encuentra, si no encuentra una respuesta, no solamente está una persona que no vive su humanidad en plenitud, sino que incluso la vive muy a rastras, el que uno no acabe de entender quién es, por qué está aquí, cuál es, digamos, su tarea, su misión. Uh-huh. Difícilmente podrá vivir con entusiasmo, con interés, con vivacidad la propia vida, ¿no? Entonces, ahí hay toda una dimensión educativa que es muy importante, pero importantísima, porque además los chicos no entran en la vida sin hacerse estas preguntas, las llevamos todos. Claro. Otra cosa es que se les censure o que se les margine o se intente como responder de un modo superficial, pero las preguntas las tienen y son muy dramáticas.
Ahí, claro. Pues José Miguel García, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza, gracias por acompañarnos y por explicarnos un poco ese lema de este año: Me apunto a religión. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes.
Terminamos ya el espejo. Estuvieron aquí con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y José Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.